Amanda Locina nos invita a que hablemos de ESI, a que hablemos de educación sexual integral para transitar el camino de transformación colectiva y habitar espacios libres de violencias y de discriminación.
Bueno, como anunciábamos al cierre del bloque anterior, seguimos nosotros hablando de ESI, en este caso con nuestra habitual columnista de los viernes, Amanda Atenea Locina Torres. Amanda Atenea, hablemos de ESI, buen día.
Chiquita, buenos días, Beto.
Hola, hola. Desde una gélida La Plata nos hablas, ¿no?
Sí, por favor.
¿Hace mucho frío?
Sí. Estaba mirando 6, 8 la temperatura, 3 grados, una décima de sensación térmica, el dato de las 7 de la mañana. Tremendo, sí. Frío. Acá estamos de manguita corta.
Sí, porque ayer estaba lindo, ¿viste? Hacía 23 grados. Entonces salí, pantaloncito, camisita, ningún abrigo, nada. Y volví a mi casa a las 8 y media de la noche con una helada, chiquita. Que no podía más, estaba, la temperatura estaba bajísima. Pero bueno, ahí sí estamos.
Bueno, estuviste escuchando la charla con Jorge Ríos,
con,
¿no?
Con Jorge. Ajá. Sí, estuve escuchando. De hecho, yo les digo, acá Beto, Mariquita, Blanqueo, no sé si quieren que hagamos la columna con Jorge todos los viernes.
Muy sólido, realmente.
No, muy sólido, la verdad, Jorge, si estás escuchando, la verdad, felicitarte por el compromiso, por también poner al aire un montón de realidades, información, y si compañeros así, compañeros así están habitando espacios, sobre todo educativos, bueno, nada, más que celebrable, ¿no?
¿Y cuánto cuesta, Amanda, no? Porque lo que hablábamos con Jorge es justamente eso, ¿no? En una provincia con un fuerte rasgo conservador, fundamentalmente entre sus funcionarios, nada más y nada menos, que son los que deberían abrir la puerta para deconstruir ese conservadurismo en estos temas. ¿Cuánto cuesta, digamos? Y después abordar el tema de los docentes, Amanda. Yo le planteaba a Jorge, y vos habrás escuchado esto, de que cuando se pone en debate la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, y una vez que se aprueba, ¿se tuvo en cuenta cómo funciona esta implementación de la ley con la deconstrucción del docente frente a estos temas y de los padres antes de ponerlos en el aula? Porque no escuché mucho de esto. Los docentes se resistieron, yo los he visto, los he escuchado, sin mayor capacitación para que entiendan, para que comprendan y puedan transmitirlo primero, y los padres ni hablar, porque me parece que no estaría mal que se convoquen a una o dos jornadas con los padres de todos los estudiantes de las escuelas para decir, bueno, señores, hablemos de esto, saquémonos dudas y desarmemos los mitos, ¿no?
Sí, sin duda, además teniendo en cuenta de que, bueno, una de las instituciones más formantes para todas las personas es la familia, digo, ahí hay como un punto de inflexión. De hecho, hay un proyecto de ley de modificación de la ley 26.050, que es la de educación sexual integral, que es un proyecto que se presentan en 2018, incluso una gran discusión entre espacios feministas, espacios de mujeres y diversidades, en donde uno de los puntos que agregan para la modificación de la ley es el trabajo puntual con las familias. Ajá. Digo, si bien hay como un esbozo en la ley original respecto de la inclusión de las familias a este debate, a esta formación, no está claro y no es contundente tampoco. Ajá. En ese proyecto de ley, de los tantos que hay en el marco de la modificación de la ley de la educación integral, se menciona como puntualiza en uno de los artículos la necesidad de que esto además se traslade en una articulación constante con la comunidad, ¿no?, local, territorial, y con las familias para el desarrollo. Porque, bueno, esto, que se generan por ahí resistencias, mismo de la ignorancia también, ¿no?, propia.
No, y, por bueno, eso yo planteo el tema de hacer jornadas antes de trabajar con los alumnos, hacerlo con los padres, digo.
Sí, totalmente. Mira, a mí, como caso personal, me pasa cuando voy a la escuela de INE, de mi hija, perdón, de 6, 6, 7 años, desde chica acá en el jardín de infantes ya venían trabajando de sí, y bueno, es parte de la currícula. Uh-huh. Y cada vez que había reuniones de familias y tenían que mencionar que estaban trabajando sobre la ESI, uh-huh, había como, yo sé, a mí, quizás no sé si era una situación mía, pero yo percibía que para las docentes, incluso el día de hoy, como que hablan de ESI y tienen que, se sienten como que tienen que ponerse como un escudo, ¿viste? Como para explicar por qué están hablando de ESI, de qué tema. Como una cosa así, como que ya van como con una cosa así como, bueno, vamos a enfrentar esto por si sucede alguna discusión. Claro. Nunca me pasó una situación desfavorable de familias, pero sí veo que en relación a otros temas, cuando hablan de la ESI, ponen como, bueno, estamos trabajando esto y esto, porque es como justificando, claro, que para mí es buenísimo, ¿no? Digo, claro, bienvenido sea, no, al contrario, me parece que todo suma, pero sí siento que sienten también ellas, en este caso las docentes mujeres, digo mujeres porque la mayoría son mujeres, no todas, pero la gran mayoría, sienten esa presión de, bueno, a ver qué se puede venir después de decir la palabra ESI, ¿no? Como este temor a que puede surgir en el ámbito familiar.
Claro.
Pero sí, sin duda. Y después respecto de los y las docentes, ¿qué decir? Digo, como toda ley, hay una disposición, hay unos mecanismos de implementación, cuestan mucho, más cuando se trata del sistema educativo en la Argentina, que es enorme, que tiene una estructura muy vieja, pero como de muchos años y muy estructurada. Entonces, sí, digo, hay ahí, ¿no? Como una, hay todo el tiempo, pienso en el ejercicio docente en sí, con las complejidades que tiene el cotidiano, donde estás viendo si el pibe comió o no comió, qué problemáticas, claro, trae la casa, claro, cuánto puede o no desarrollar las actividades que vos estás proponiendo, un grupo amplio, diversidades en el medio, como un montón de cosas. Digo, para esto es un poco para amparar a los docentes también, ¿eh? Pero a la vez también todo lo que lleva a esa subjetividad como docente en el marco de su propia formación, ¿no? Hasta dónde quiero ir o no. Algo que decías vos en la entrevista con Jorge, por decir puntual, es, acá hay una ley, no sé si tenés ganas de abrirte. Digo, hay cosas que hay que hacerlas. Pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando esto, ¿no? En de qué manera efectivamente impactar en los y las docentes y comprometerlos a eso. Y si no hay un equipo directivo fortalecido o con ánimos de ello, no es imposible, pero sí es más difícil. Digo, hay casos emblemáticos en donde de repente un grupo de docentes con estudiantes han hecho tal o cual cosa, más allá de las disposiciones del equipo directivo. Pero bueno, es más difícil, quienes trabajan en docencia lo saben.
Uh-huh. Y una vez más, a partir de la charla con Jorge, se plantea esta suerte de disyuntiva, ¿no?, con relación a esta pauta cultural de la belleza establecida institucionalmente en los concursos, por ejemplo.
Uh-huh.
Lo que me pregunto es si la currícula prevista para ESI, que es transversal a todo el sistema educativo, desde nivel inicial hasta el secundario, todo el sistema educativo obligatorio, quiero decir, uh-huh, aborda este tipo de situaciones, este tipo de valoraciones, ¿no? Esta pauta cultural de lo bello como lo distinguible, lo meritorio, contra esos estereotipos de lo feo entablados en lo gordo, no sé, lo
claro.
La cuadrícula de ESI contempla este tipo de debates, de reflexiones.
La cuadrícula de ESI, pues, tenemos que hablar así como de cuadrícula o algo, los lineamientos curriculares de la ESI,
claro,
se crean en 2008, se editan y se publican en 2008,
claro,
y han pasado muchos años al respecto, y pasó mucha agua bajo el puente,
claro,
en términos legislativos y de ampliación de derechos en la Argentina, uh-huh, y de debate público. De todas maneras, esas teorías de lineamientos curriculares
han
sido entregado.
Fíjate si se está yendo un poquito la voz por momentos.
A ver, ahora.
A ver, ahí parece que está bien, sí.
¿Sí?
Sí, ahí sí.
Ahí está, ahí se escucha.
Dale, bien. Bien, los lineamientos curriculares que se dictan y se publican y se entregan en todas las instituciones de la Argentina en 2008, por supuesto que trabajan sobre estereotipos, roles, digo, siempre hay una mirada respecto de, bueno, digo, cuáles son, poder romper un poco la interseccionalidad, las desigualdades interseccionales que se dan, sin creer eso, ¿no? Etnia, clase social, etaria, género, etcétera. Pero si tenemos que pensar en esos lineamientos curriculares editados y publicados en 2008, se armó con un compendio bastante diverso, claro, en el armado, claro. Creo que quedan muy atrás, no voy a decir muy atrás, no los voy a tirar muy atrás, pero sí quedan atrás en un montón de debates que hicieron de 2008 a esta parte.
Claro.
Incluso en 2008 aparece la ley de erradicación de la violencia contra las mujeres, digo, ya ni siquiera entra dentro de los lineamientos curriculares la disposición de la ley, ni hablar de las otras leyes. Y respecto de la ruptura de los estereotipos y poder dar esa discusión, los colectivos, por ejemplo, movimientos gordos y de gordas y todo, es algo que está dando hace muy poco tiempo también.
Claro,
digo, esto de, bueno, valorar mi cuerpo, digo, cualquier cuerpo es un cuerpo de verano, hay una campaña acá en la provincia, digo, un montón de cosas que no estén en los elementos curriculares que están en las instituciones, que yo no sé cuánto los usan, pero que pueden ser recontraorientativos, no significa que no se puedan desarrollar en las clases.
Claro.
Digo, me parece que también el ejercicio docente en cualquier currícula, en cualquiera de las materias que estés dando, tiene que ver con un desafío de ir ayornándote a las discusiones que van dando, justamente incluso para interpelar a los y las estudiantes, ¿no? Claro. Como hay una parte ahí en donde es parte de tu compromiso docente poder trabajar sobre esto. Y bueno, que vemos que se está dando, digo, que se estén dando marcha atrás a las elecciones de rey y reina, no tiene que ver con lo que aparezca en la currícula de la ESO, sino más bien en que es una manera en que el equipo docente y los estudiantes también han actuado para trabajar la ESI de una manera distinta y redisruptiva. Para mí eso es súper celebrable.
Pero además pienso, ¿qué elemento a introducir en cuanto a la propia convivencia del estudiantado, a las reglas de convivencia, sí, entre los propios chicos y chicas en el aula, en sus relaciones, ¿no? Porque me parece que estas reflexiones, estos debates deben mover precisamente a, bueno, que cada uno repiense cómo se está relacionando con el compañero de banco, por decirlo de alguna manera.
Tal cual. Y además, cuando hablamos de diversidad de cuerpos, no hablamos, hablamos también de personas con discapacidad.
Claro.
Hay un montón de colectivos y de personas que entran en esa discusión. No es simplemente de quién es lindo o feo en términos hegemónicos y occidentales, sino más bien en, bueno, digo, ¿de qué manera podemos sentirnos incluidas, incluidos todos en el marco de estereotipar y no tener que esto que decías vos, ¿no? Como que decías como esto de destacar la belleza de tal o cual manera.
Claro.
Así que en ese sentido está buenísimo.
No,
y una cosa que él decía, ¿cómo?
Lo pienso también como algo preventivo del bullying, por ejemplo, que lleva a veces a situaciones trágicas incluso, ¿no?
Totalmente.
Sí, totalmente.
Una cosa va de la mano de la otra.
Exacto.
Totalmente.
Sí.
Porque si nos ponemos a pensar en cuáles son, qué desencadena el bullying, bueno, está, estereotipos de género, de belleza, digo, un montón de cosas ahí que van marcando. Y después había una cosa que él mencionaba, él trabajaba en programa ENIA de prevención de embarazos en adolescentes, y les cuento que este año se van a cumplir, ahora dentro de poquitos van a haber algunas jornadas, los 20 años de la creación de la ley del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Ajá.
Es la ley 26.673. En 2002, no lo comenté acá, pero de paso se los vuelvo a decir, es una ley que sale en 2002 ante justamente la necesidad de reducir la morbimortalidad materno-infantil, y también promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones relativas a la salud sexual integral. Y ahí es cuando empiezan a salir los métodos anticonceptivos y preventivos de manera gratuita en centros de salud y hospitales. Así que fue una ley de avanzada, para ese momento, parece poco, 20 años, pero yo imagino en 2002 cuánto ha habido también de resistencias en eso, y hoy es absolutamente destacable. Vamos a hacer todas las campañas que sean necesarias para que la gente sepa y conozca que tienen al alcance de sus manos, de manera gratuita, métodos preventivos y anticonceptivos para la planificación también, ¿no? Para evitar embarazos no deseados.
Amanda, no nos queda mucho más tiempo, pero te corro un poco del tema que nos está ocupando ahora. Porque hay otro tema que incluye también, y me imagino yo que incluye el tema de ver de qué modo nos plantamos frente a la violencia de género, de la que solemos hablar y mucho, a partir de el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En estos días, más allá de todo lo que hay alrededor de la especulación de que si es fue algo premeditado por un grupo, por un par de loquitos sueltos, o hay algo más grosso detrás, más allá de todo eso, estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, una mujer que, por lo menos desde 2008 a esta parte, cuando se desata aquel conflicto de la 125, no ha dejado de ser víctima y violentada permanentemente de todos los modos posibles, sobre todo violencia mediática, violencia verbal, bueno, de todos modos, y ahora a punto de ser víctima de nada más y nada menos que de la violencia física, con riesgo claro de que si se concretaba, su vida estaba en juego, ¿no?
Tal cual. Uh-huh. Sí, Mariquita, de hecho, violencia política también.
Violencia política, tal cual.
Es una de las modalidades de violencia que se agrega en el artículo 5 de la Ley de Erradicación contra las Violencias, la ley que sale en 2008, se agrega hace 2 años. Y yo creo que fue un poco también en el marco de cuánta violencia política recibían las mujeres, y parece que Cristina es un claro ejemplo de ello. Vos bien lo decías, 2008 hasta parte, no ha dejado de recibir públicamente, es como muy obsceno
el modo en
que ha sido violentada.
Es obsceno, tal cual.
Y la verdad es que independientemente de si esta persona actuó en soledad, en grupo, lo que sea, da cuenta, y eso creo que quedó bastante claro también de manera pública, que da cuenta de que son hechos que tienen que ver con esta cantidad enorme de violencias que se reproducen y se legitiman en los sobre todo en los medios de comunicación y también en el sector político. Entonces es muy preocupante que se legitime este tipo de código, amenazas de muerte de manera pública, claro, por funcionarios del Estado, por dirigentes políticos. Voy a decir una cosa que salieron toda la semana, ¿no? Pero las bolsas mortuorias, de situaciones en donde de repente es como... Y a mí me pasó una cosa que que al alcance de una situación de esas características estamos, ¿no? Como si preventivo de manera gratuita en centros de salud y hospitales. Así que fue una ley de avanzada, para ese momento, parece poco, 20 años, pero yo imagino en 2002 cuánto ha habido también de resistencias en eso, y hoy es absolutamente destacable. Vamos a hacer todas las campañas que sean necesarias para que la gente sepa y conozca que tienen al alcance de sus manos, de manera gratuita, métodos preventivos y anticonceptivos para la planificación también, ¿no? Para evitar embarazos no deseados.
Amanda, no nos queda mucho más tiempo, pero te corro un poco del tema que nos está ocupando ahora. Porque hay otro tema que incluye también, y me imagino yo que incluye el tema de ver de qué modo nos plantamos frente a la violencia de género, de la que solemos hablar y mucho, a partir de el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En estos días, más allá de todo lo que hay alrededor de la especulación de que si fue algo premeditado por un grupo, por un par de loquitos sueltos, o hay algo más grosso detrás, más allá de todo eso, estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, una mujer que, por lo menos desde 2008 a esta parte, cuando se desata aquella aquel conflicto de la 125, no ha dejado de ser digamos, víctima y de, claro, violentada permanentemente de todos los modos posibles, sobre todo violencia mediática, violencia verbal, bueno, de todos modos, y ahora a punto de ser víctima de nada más y nada menos que de la violencia física, con riesgo claro de que si se concretaba su vida estaba en juego, ¿no?
Tal cual. Uh-huh. Sí, Mariquita, de hecho, violencia política también.
Violencia política, tal cual.
Es una de las modalidades de violencia que se agrega en el artículo 5 de la Ley de Erradicación contra las Violencias, la ley que sale en 2008, se agrega hace 2 años, y yo creo que fue un poco también en el marco de cuánta violencia política recibían las mujeres, y parece que Cristina es un claro ejemplo de ello. Vos bien lo decías, 2008 hasta parte, no ha dejado de recibir públicamente, digo, es como muy obsceno
es
el
obsceno.
Modo en que ha sido violentada.
Es obsceno, tal cual.
Y la verdad es que independientemente de si esta persona actuó en soledad, en grupo, lo que sea, da cuenta, y eso creo que quedó bastante claro también de manera pública, que da cuenta de que son hechos que tienen que ver con esta cantidad enorme de violencias que se reproducen y se legitiman en el sector, sobre todo en los medios de comunicación y también en el sector político. Entonces es muy preocupante que se legitime este tipo de, digo, amenazas de muerte de manera pública, claro, por funcionarios del Estado, por dirigentes políticos. Voy a decir un montón de cosas que salieron toda la semana, ¿no? Pero las bolsas mortuorias, digo, la cantidad de situaciones en donde de repente es como... Y a mí me pasó una cosa que digo... ¿Qué al alcance de una situación de esas características estamos, ¿no? Como que cerca estamos de que esto realmente suceda.
Bueno, como estamos diciendo, una sistematización de la violencia como una estrategia del poder también, ¿no?
Disciplinante. Una vez más,
disciplinante. Tal cual, disciplinante, ¿no? Y en este caso, aprovechándose incluso de la condición de mujer de la principal líder política de la Argentina como una manera de bajarle inclusive aún más el precio por su condición de mujer, ¿no?
Tal cual. La otra vez hablábamos, discutíamos con las compañeras, bueno, ¿qué es esto? Y un poco en conclusión, incluso también lo hablábamos con una con otra referenta argentina, que es Ana María Fernández, una psicóloga muy reconocida aquí, y hablaba de que ella lo podría mencionar como un magno femicidio, ¿no? Esto era entre el magnicidio y el femicidio, un magno femicidio, porque no está escindido de que Cristina sea mujer la cantidad de violencia que recibe.
No es
una cosa escindida de su condición, no. Al contrario,
absolutamente.
Digo, ser mujer también la puso y la puso en esa situación en donde hay una doble, triple, no sé, digo, exigencia, puesta a prueba, ¿viste? Como todo el tiempo ahí, ¿por qué hace esto? ¿Por qué se pudo así? ¿Por qué se viste de esta manera? ¿Por qué habla así? ¿Por qué se maquilla? ¿Por qué? ¿Viste? Como una cosa constante que no hemos visto jamás. Ese nivel de presión en un varón dirigente o líder político.
Absolutamente. Sí. Y hoy se recuerdan los 75 años de la aprobación en el Congreso de la Nación del voto femenino, Amanda. Tempranito estuvimos en la efeméride de Beto, estuvimos escuchando unos minutos del debate que se dio en aquel... donde la verdad que te invitamos a que lo, no sé si lo escuchaste alguna vez o no el debate.
Lo he escuchado.
Es impresionante, bueno, cómo se avanza, lo que costó llegar hasta acá, ¿no? Desde las descerebradas, como nos planteaban en ese congreso, ¿no? Que teníamos el cerebro más liviano, por lo tanto las mujeres no podíamos, hasta otras barbaridades, digo... A este momento hay un avance más que importante, y al mismo tiempo esto que estábamos mencionando del tema de la obscenidad en la violencia hacia Cristina Fernández de Kirchner, que la verdad es que nos debería al conjunto, digamos, hacernos no solamente reflexionar sobre la violencia política que recibe insistentemente, sino también su condición de mujer en la política, ¿no?
Tal cual. Ojalá, efectivamente...
Unos minutos del debate que se dio en aquel... Donde la verdad que se te invitamos a que lo... No sé si lo escuchaste alguna vez o no, el debate.
Lo he escuchado.
Es impresionante. Bueno, cómo se avanza, lo que costó llegar hasta acá, ¿no? Desde las descerebradas, como nos planteaban en ese congreso, ¿no? Que teníamos el cerebro más liviano, por lo tanto las mujeres no podíamos, hasta otras barbaridades, digo, a este momento hay un avance más que importante y al mismo tiempo esto que estábamos mencionando del tema de la obscenidad en la violencia hacia Cristina Fernández de Kirchner, que la verdad es que nos debería al conjunto, digamos, hacernos no solamente reflexionar sobre la violencia política que recibe insistentemente, sino también su condición de mujer en la política, ¿no?
Tal cual. Ojalá, efectivamente, esto sea un punto de inflexión, incluso en términos también legislativos, para poder sancionar este nivel de violencia. Uh-huh. Porque violencia no es libertad de expresión.
Así es.
Eso también tiene que quedar así claro. Y haber frenado la ley de medios, la famosa ley del medio, uh-huh, también, también puso en jaque la posibilidad de denunciar y de atender y de trabajar incluso para la erradicación de las violencias. En los medios de comunicación, exigirles que lo cumplan. Claro. Entonces, es una cadena de cosas, ¿no? Hay como muchas cosas que están en el medio de todo esto. Así que, independientemente de cómo se determine la definición de ese pibe a la decisión que tomó, es una responsabilidad absolutamente colectiva.
Así es.
Y también nos incluye.
Bien, Amanda, ya nos estamos despidiendo. No quiero dejar de mencionar el mensaje del Coequiper que dice: estoy escuchando atentamente tanto el reportaje a Ríos como la columna de Amanda versión bonus track. Amanda, nos estamos encontrando el próximo viernes.
Dale, bueno, ¿eh? Mariquita, abrazo. Dale. Beto también.
Chau,
y
chau.
Estamos encontrando. Saludos.
Un abrazo. Chau, Amanda.
Un abrazo,
chau.
Amanda.
Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe, desde el poder.
Bueno, hablemos de educación sexual integral, nos propone cada semana Amanda Atenea Locina Torres y hablamos y interesante, hablamos.
¿Cómo el tema atraviesa nuestra vida, ¿no? ¿Cómo es absolutamente transversal a todos los aspectos de nuestra vida,
pero
¿no?
Es que es un algo culturalmente medular, ¿no? Va realmente en la por las velas, por la columna vertebral de nuestra moral, incluso, no solo de nuestra cultura.
Absolutamente.
Poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe, desde el poder, contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder.
8 de la mañana, 34 minutos.
Contala como quieras, hasta las 9.